Muy bienvenidos, hoy lunes 22 de octubre de 2018, una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos todas las noches, lunes a viernes, con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, bien, contento de tenerte de regreso después de tu periplo moscovita.
Así es.
Y como siempre, un programa que hacemos con la producción de Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, y en la operación técnica Fernando Salvatori. Muchas gracias a todos ellos. Nuestro país no deja de darnos motivo de conversación, a veces por buenas razones, a veces por malas razones, en general por malas razones, pero al menos eso nos ayuda a tener programas interesantes.
Así es.
Uno de los problemas de los que se discute recurrentemente es el de la falta de un modelo de desarrollo, o de la crisis de un modelo de desarrollo, o su ausencia. Se dice que Argentina tuvo un modelo de desarrollo que fue el modelo agroexportador, que estuvo vigente hasta la tercera década del siglo pasado, que ese fue sustituido, bueno, por el modelo de sustitución de importaciones, que con sus más y sus menos, hasta los años 70 intentó preservarse, pero que desde entonces el país no ha encontrado un modelo de desarrollo que haya sido sostenible, eficiente, etcétera, y que en buena medida esa es una de las causas de nuestros problemas. Vamos a discutir un poco de estos temas, vamos a discutir un poco también acerca de la percepción que tenemos de la Argentina, de nuestras creencias acerca del estado de nuestro país y de su ubicación en el mundo. Vamos a hacer todo esto con un sociólogo que es, en verdad, un experto en sociología económica. Él estudió sociología, pero hizo un doctorado en sociología económica, es decir, en los modos de producción y percepción social de lo económico, o algo por el estilo, vamos a precisarlo con él. Él es Daniel Steingart, es investigador en la Universidad de San Martín, es becario postdoctoral del CONICET y está en Radio Nacional. Daniel, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación, buenas noches.
Buenas noches, y además Daniel participa en muchos programas periodísticos, es una persona que acerca esa sociología económica a los ciudadanos comunes.
Efectivamente.
Cosa que no es tan sencilla.
Y en un esfuerzo que es muy loable, el de llevar el conocimiento y no solo la opinión a la ciudadanía y poner mejores herramientas para la conversación pública. Daniel, ¿qué es la sociología económica, que no es ni sociología ni economía?
Es una rama de la sociología que trata de tender puentes justamente entre la sociología y la economía. Son disciplinas, podríamos decir, las primas. Y la idea es tratar de abordar el carácter social de los procesos económicos. Habitualmente hay toda una parte de la economía más, la más tradicional, que piensa a las personas en términos de agentes que maximizan, que son racionales, profundamente utilitarios. Muchas veces dejando de lado otras cuestiones de estructura social, como puede ser, no sé, las clases sociales, el vínculo con el Estado, etcétera. Y la sociología económica trata un poco de reponer algunas de esas dimensiones que en el análisis mainstream económico tradicional estaban ausentes dentro de la agenda. Quizás hay varias ramas de la economía más heterodoxa, podríamos decir, que se chocan, o sea, que se solapan muy fuertemente con la sociología económica en cuanto a sus temas. Pero, por ejemplo, no sé, la idea de si somos racionales o no en la acción económica, sí, es un tema muy de la sociología económica. Recientemente la economía ha incorporado un poco eso de la mano de aportes de la psicología behavioral, por ejemplo. También cómo es la relación entre Estado, empresarios y cómo eso incide en procesos de desarrollo, es algo muy típico de la agenda de la sociología económica, o hacer, por ejemplo, estudios vinculados a la sociología del consumo, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, es una cosa que suele estar a veces en los debates, en charlas de café, ¿viste esa idea de ¿por qué personas que tienen poder adquisitivo bajo de pronto van y gastan 3.000 pesos en un par de zapatillas? Uh-huh. Bueno, eso es algo, una pregunta muy típica de la sociología económica, vinculada al tema de consumo. Y ahí, así se puede hacer un largo etcétera. Uh-huh. Yo me especializo particularmente en temas más de sociología del desarrollo, y procesos de desarrollo comparado entre países.
Así es. Bueno, vamos entonces a hablar un poco de desarrollo comparado, y yo empezaría preguntándote si efectivamente son necesarios los modelos de desarrollo o si son explicaciones ex post. Los países en el mundo contemporáneo, en el mundo de la planificación socialista, no hay duda de que había una planificación previa, lo cual no quiere decir necesariamente que esa planificación se cumpliera o diera los resultados que se esperaban. Pero en el mundo contemporáneo, en las economías de mercado, en la globalización, ¿los países deciden su modelo de desarrollo o estos son resultado de la acción de fuerzas que están en pugna y del triunfo de las mejores alternativas?
Hay un poco y un poco, me parece. Ningún país desarrollado creo que deja todo liberado a las fuerzas del mercado, podríamos decirlo así. Aunque sí está claro, y en ese sentido los estados tratan de ser orientadores un poco hacia dónde va el país. Eso lo puedes ver desde Estados Unidos, lo puedes ver en Alemania, en Noruega, Francia, donde de alguna manera el estado marca no solo la cancha, sino un poco es el director técnico. Después los jugadores, si querés, juegan lo suyo, digamos. No es una planificación muy de arriba hacia abajo, al estilo centralizado soviético, pero hay cuestiones ahí de... En una época se hablaba de planificación indicativa, ¿no? Como, uh-huh, bueno, se marcan ciertas
directrices. Ciertos rumbos, ciertas,
claro,
líneas.
Obviamente, los gobiernos eligen un poco hacia dónde ir en función también de lo que ocurre en el mercado, digamos. Por eso es una, y eso retroalimenta después el propio,
claro,
mercado.
Claro, porque ahí hay dos cuestiones. Primero es cuando dice... El Estado toma algunas decisiones indicativas. Sí. ¿Qué quiere decir el Estado en ese caso? ¿Son los agentes administrativos del Estado? ¿Es el poder político? ¿Y si es el poder político, en interacción con qué tipo de actores de la sociedad civil?
Sí, totalmente. Generalmente, a ver, hay ciertas esferas de autonomía, me parece, ¿no? Tenés las burocracias profesionales que estos estados desarrollados tienen, que, bueno, ahí hay como idea de formular políticas públicas, y a su vez eso siempre tiene que entrar en diálogo con los grandes sectores de la sociedad civil. Me refiero a los grandes empresarios, los pequeños empresarios, la clase trabajadora, etcétera. Pero retomando quizás algo de lo que decía anteriormente, podríamos hablar más que de planificación directa al estilo de las economías centralizadas, más una especie de planificación mucho más mediada, ¿no? Más indirecta. En ese sentido, sí, ahí vos ves Estados Unidos, que es considerado típicamente el padre del libre mercado, vos verás la historia y tenés una serie de planificaciones o directrices que vienen del Estado que hoy marcan mucho su perfil productivo. Si Estados Unidos hoy es el líder tecnológico a nivel mundial, eso es inescindible de... toda la preocupación por la seguridad nacional que tuvo décadas y todo el complejo militar industrial vinculado con el gobierno que tuvo por décadas, y que vos no podés entender hoy cómo Estados Unidos es líder en ciertas tecnologías, llámese la informática, internet, el GPS y un larguísimo etcétera,
sin la demanda estatal de desarrollos para la industria bélica.
Claro, y ahí por eso, ahí tenés la mano
visible. Bélica y aeronáutica, digamos.
Claro, sí.
Bueno, con procesos de reconversión, ¿no? De esa industria hacia otras.
Siempre. Hay un ejemplo muy claro de eso. ¿Por qué en la facultad se estudia ingeniería civil? Porque la primera ingeniería es la militar. Luego hay que diferenciar, entonces las primeras tecnologías son habitualmente para uso militar, que luego se reconvierten a uso civil.
Uh-huh. Sí, bueno, y está el caso clarísimo de la reconversión alemana después de la Segunda Guerra Mundial también, es decir, claro, países que reconvierten su industria bélica desarrollada aceleradamente en otro tipo de industrialización.
Sí, cuando me refiero, insisto un segundo con la planificación indirecta, en las economías capitalistas vos no vas a tener nadie que te esté digitando cuántas mesas puede tener un restaurante, uh-huh, como si puede ocurrir en las economías así de planificación muy fuerte. O sea, hay todo un espacio que está claramente ahí sí liberado a la iniciativa privada. Pero después, claramente, después ves cuáles son los sectores donde Estados Unidos es competitivo, donde Alemania es competitivo, donde Francia es competitivo, y vos decís, ah, bueno,
claro,
estos sectores estuvieron moldeados directa o indirectamente por iniciativas públicas.
Que bueno, un recurso de modelización es la demanda concreta del sector público.
Eso es una herramienta de política productiva fenomenal.
Pedir, contratar con la industria privada determinado tipo de desarrollos o de productos estimula algunos sectores.
Claro, y además el Estado termina siendo como una especie del conejillo de Indias para que el sector privado pueda aprender a producir mejor.
Claro.
¿No?
Ahora, luego de eso hay otras herramientas que también modelan el perfil de desarrollo de un país. Por ejemplo, las fiscales.
Totalmente.
¿Cómo funcionan las herramientas fiscales en las economías desarrolladas para orientar el desarrollo?
Bueno, vos podés tener, vos podés tener un sistema flat, ¿no? O sea, horizontal en términos impositivos, donde todos los sectores pagan los mismos impuestos, y eso sería neutral en términos sectoriales. Pero después vos ves en la experiencia concreta, hay ciertos sectores que muchas veces los gobiernos quieren fomentar, a los cuales se les da cierto tipo de beneficios. Beneficios de bajos impuestos comparado contra otros para mejorarle la rentabilidad y que por lo tanto haya inversión ahí. Uh-huh. Ahora, si uno mira el tema fiscal en los países desarrollados, la verdad es que hay una variedad bastante grande. Vos tenés países de muy alto gasto público y alta presión tributaria, como pueden ser los nórdicos, y funcionan bien. Pues Francia mismo es niveles muy altos también de gasto público y presión tributaria. Y después tenés, por ejemplo, Japón y Corea, o los del este asiático, que tienen baja presión tributaria comparado con otros países desarrollados, pero el Estado interviene muchísimo vía otros mecanismos. Históricamente ha intervenido mucho, sobre todo lo que fue el siglo XX, vía subsidios a las empresas que exportan, protección por ciertas X cantidad de décadas, crédito dirigido. O sea, por eso cuando muchas veces hablamos de intervención del Estado, no hay que verlo solo en una arista, no hay que verlo solo en la fiscal, no hay que verlo solo en términos de compras públicas, sino con una batería de instrumentos por los cuales los gobiernos intentan favorecer el desarrollo económico de esas sociedades. En el caso de Japón y Corea es muy interesante porque, si bien la carga tributaria es relativamente baja, viste, generalmente la carga tributaria tiende a ser redistributiva en los países desarrollados. ¿Qué significa esto? Se cobran muchos impuestos, se le saca a los que más tienen y se redistribuye a los que menos tienen. Uno ve las medidas de desigualdad antes y después de redistribución de impuestos, y el cambio que hay en los países desarrollados es muy grande, ¿no? Uh-huh. Vos ves, no sé, los países europeos, si no tuvieran esa redistribución de impuestos, tendrían niveles de desigualdad casi latinoamericanos. Gracias, sí, a esa redistribución, tienen niveles de desigualdad bajos para lo que son los estándares mundiales. Japón y Corea no tienen tanta redistribución, pero ya en el propio mercado es bastante igualitario. Por eso no les hace tanta falta. Digamos, la distribución del ingreso antes de la intervención estatal ya es bastante igualitaria. Por esa razón es que, a pesar de que no hay tanta redistribución del ingreso, no es que tiene niveles de desigualdad.
¿Por qué Japón tiene una base igualitaria y Alemania tiene una base muy desigual que es corregida por la acción pública?
Es que yo creo que en el caso de Japón, históricamente es una sociedad bastante homogénea. De hecho, dentro de los países desarrollados, es de las sociedades más homogéneas que hay, con muy baja inmigración. Debe ser de los países desarrollados, debe ser bajísimo el nivel de inmigración. Y históricamente creo que ahí tenés una homogeneidad que se prevalece por décadas. Y uno podría verlo en el caso de Corea, es medio parecido. Ahí tenés un factor que me parece que es igualador. Después, la propia estructura productiva, en el caso de Japón, te genera que no haya grandes brechas salariales. O sea, vos en el caso de América Latina, típicamente vos podés tener un sector muy de punta, donde tenés salarios altos, los que laburan en las grandes multinacionales con salarios muy altos.
Y sectores de muy baja productividad.
De informalidad, venta ambulante, que es salario de subsistencia. Eso ya te genera una estructura salarial súper desigual. En Japón todo eso es bastante más equilibrado, entonces por eso el salario de mercado no hay tanta discrepancia. Después, yo ahí desconozco, no quiero guitarrear, supongo que también hay una cuestión ahí de más confuciana del modo en el cual se estructura el orden social, que es distinto al de Occidente, ¿no?
Ahora,
sí, una aceptación también, un país, o sea, con baja sindicalización, creo, ¿no? Y con,
claro,
con una cultura básicamente confuciana, como decías, Daniel, en la cual la explotación laboral está muy, muy muy poco discutida, está siendo muy poco discutida, digo.
Claro, pero a la vez donde históricamente en el caso japonés tuviste el empleo casi de por vida, claro, en una empresa, uh-huh, ¿no? Y,
claro.
Y hay algo ahí que nosotros tendríamos que estudiar mejor, uh-huh, pero el otro día hablaba con gente de Toyota, viste, que es como la automotriz modelo de Argentina, uh-huh, porque es la que sube las exportaciones, la que no tiene paros, la que integra proveedores nacionales, etcétera. Bueno, ahí hay algo de, no sé, cierto tipo de ethos, digamos, característico quizás, que es distinto de otro tipo de,
bueno,
de
gestión punto que
de la firma.
Al punto que ese modelo de Toyota fue exportado a una categoría socioeconómica, que era la, sí, idea, sí, del modelo toyotista.
Sí, sí.
Daniel, vos decís, los países desarrollados tienen una planificación dulce, una planificación indirecta, una...
Me gusta planificación dulce.
Bueno, claro, digo, en oposición a una planificación muy autoritaria de arriba abajo, una planificación por incentivos, diría.
Sí, ¿no?
El Estado va colocando incentivos en los sectores que le parece que deben...
estratégicos.
Claro, por alguna razón deben ser privilegiados, uh-huh, y la sociedad responde a esos incentivos normalmente. Ahora, la planificación dulce tiene sentido, y cuando digo tiene sentido quiero decir cobra un sentido, es observable cuando uno pone distancia, y ve que los procesos funcionaron. Uh-huh. Y cuando están funcionando no hay muchas razones para dejar de actuar de ese modo. El Estado sigue poniendo algunos incentivos, la sociedad avanza en función de eso y se renuevan las orientaciones estratégicas y se mantienen las condiciones. No es lo mismo en una sociedad como la Argentina, donde hay tanta, diría, desarmonía de las estrategias productivas y donde cada incentivo en un sector está contrabalanceado por un incentivo en otro y por las formas de apropiación de lo público de los sectores que capturan esos incentivos, sí, y los ponen a su servicio y no al servicio del desarrollo.
Vos, en Argentina, hay un concepto que me gusta para entender un poco estos distintos incentivos, son como si fueran capas geológicas, ¿no?
Claro.
Emergen algunas en un contexto político determinado o económico determinado y después eso queda, y después sobre eso se monta una nueva capa geológica. Así que es medio distinta. Y en esa superposición de capas geológicas que tenés esa contradicción, esa desarmonía de la cual hablabas, que de alguna manera hace que no podamos tener un modelo productivo que se sostenga en el tiempo. Vos lo decías muy bien cuando hacías la introducción. Vos tuviste el modelo aeroexportador, la periodización típica 1880-1930, que tuvo sus activos y sus pasivos, pero en general es una economía que creció.
Para el país de esa época funcionó.
Sí, después se agotó, pero... Después tuviste la industrialización sustitutiva de importaciones, que también funcionó mal, con problemas, etcétera. Pero la Argentina de los 70 en materia económica y productiva era mucho más sofisticada que la de los 30, y el nivel de calidad de vida material era mucho más alto en los 70 que en 1930. Y desde ahí hay algo como que no terminó de emerger algo que supere exitosamente eso. Por el contrario, la trayectoria argentina desde los años 70 para acá es realmente muy floja en términos internacionales, digamos. Hay pocos países que hayan crecido menos que Argentina desde 1975, claro, para acá.
Ahora, eso puede ser atribuido a lo que... ¿quién era? El Perindongui llamaba el empate hegemónico, ¿no?
Sí.
Es decir, la imposibilidad de ninguno de los grupos de poder de imponer su estrategia de desarrollo por sobre los otros. Entonces tenemos épocas de libre mercadismo y apertura, épocas de encierro nacionalista y desarrollo sustitutivo, épocas de privilegiar el mercado interno y épocas de privilegiar los sectores exportadores, básicamente primarios, porque, sí, bueno, primarios con las transformaciones que el agro ha tenido en estos años, etcétera. Eso plantea dificultades muy diferentes que las de este sistema que ya está funcionando, por decirlo de algún modo, de los países desarrollados.
Totalmente. Yo creo que, a ver, Argentina tiene una particularidad que es este empate hegemónico que mencionabas recién, que eso es algo muy distintivo nuestro. De hecho, el otro día, hace un mes más o menos, leía un texto de Marcelo Diamant, que es un economista, sí, e ingeniero industrialista que... muy referente en ciertas discusiones sobre desarrollo en Argentina, un texto de 1983. El texto muy famoso se llama El péndulo argentino, ¿hasta cuándo? Vos lo lees, yo les recomiendo que lo lean, El péndulo argentino hasta cuándo, las primeras dos páginas, tiene 30, las primeras dos páginas, vos lees eso y te juro que en un 95% es la Argentina de hoy, es el eterno retorno. Es la idea justamente de este péndulo donde vos tenés ciertos momentos, donde tenés un gobierno que propone como objetivo de política el pleno empleo y la restricción del ingreso, pero eso no termina siendo sustentable porque conspira, termina chocando contra la restricción externa, contra la crisis en la balanza de pagos, producto de que no se hace una transformación productiva que acompañe eso. Y después de eso viene la otra parte del péndulo, que es, bueno, el gobierno que viene a sanear...
El aperturismo, sí. Y con una política aperturista, digamos, más descarnada en términos... Ahora, ¿por qué considerás, Daniel, que no ha habido... A ver, en general, ese empate hegemónico es porque ninguno consiguió tener también una hegemonía con efectividad en algún momento. Digo, en algunos países, en Europa Occidental, lo que se ve es que también ha cambiado los modelos de desarrollo. Digo, el modelo de desarrollo impuesto por la socialdemocracia entre la posguerra y mediados de los años 70, pongamos, se debió a ciertas características del mercado internacional, pero también a unas fuerzas sociales que impulsaron o motivaron esa imposición de un modelo de desarrollo. Luego, la revolución conservadora cambió aspectos sustanciales de ese modelo, aunque mantuvo también sistemas de protección social, etcétera, etcétera. ¿Por qué acá no se logra la imposición de un modelo de desarrollo a largo plazo, aunque después sea modificado por otro que sostenga algunas características del que lo precedió?
A ver, lo que decías muy bien, que es que ese empate hegemónico, llamémoslo así, en los países europeos, particularmente los de Europa del Norte, se resolvió por centro-izquierda, ¿no? Hoy la hegemonía gramsciana en Suecia, Dinamarca, etcétera, está, digamos, ¿dónde está? Yo siempre digo, la Times New Roman 12, el predeterminado, el centro gravitatorio gira sobre la centro-izquierda, el estado de bienestar, ¿no? Eso se resuelve, empieza a discutirse en los años 30, en esas latitudes, y claramente el contexto de la Segunda Guerra, post-Segunda Guerra, digamos, generó las condiciones para una hegemonía laborista, digamos, con el movimiento obrero inclinando la cancha a su favor. Eso en algunos países se mantiene hasta hoy día. Los nórdicos se mantiene bastante, si bien hubo giros pro mercado de los años 80 para acá, es light. En otros casos, eso se dio vuelta bastante fuerte, el caso de Inglaterra.
Sí, claro.
Estados Unidos nunca lo tuvo demasiado. Y por el contrario, otra forma en la cual se rompió el empate hegemónico y que llevó también una estabilidad que no es de mis preferencias, pero claramente llevó una estabilidad de cierto progreso, Chile, que se rompió por derecha. El centro gravitatorio es la centro-derecha, digamos. Eso ha llevado a Chile a llevar una economía estable, creció, baja inflación, bajó la pobreza, muy poco la desigualdad. Por eso no digo que sea de mis preferencias. El caso chileno contra la calidad de vida en Chile comparado contra la Noruega, no hay punto de comparación. Pero sí.
Pero tampoco es justo comparar a Chile con Noruega. Comparar a Chile es justo contra Perú, Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador.
Digo como en cuanto a preferencias.
Por
eso digo, hay muchas cosas del modelo chileno que se pueden claramente destacar como, como activos. Ahora, yo creo que si Argentina resolviera este problema de péndulo, digamos, probablemente lo que tengamos va a ser mayor estabilidad nominal, o sea, estabilidad, menor inflación, etcétera. Yo no sé si en ese sentido vamos a ir hacia el desarrollo. Porque otros países de la región han resuelto su problema distributivo. Claro, México, claro, Brasil, claro. Si querés. No dejan de ser sociedades subdesarrolladas, pero con baja inflación y con cierta estabilidad macro. Creo que el desarrollo requiere de otro tipo de condiciones que van más allá de resolver el mero péndulo. Necesitas obviamente también un cierto tipo de set de políticas que te impulsen la acumulación tecnológica. ¿Por qué Argentina, retomando la pregunta antes, por qué Argentina no logra romper ese empate? Es una linda pregunta. Me parece que no tengo una respuesta a priori. Creo que en la medida en la cual tengas relaciones de fuerza bastante equilibradas, ese empate no se va a romper, y quizás se va a romper cuando tengas alguna circunstancia más externa o límite que te lleve a romperla, digamos. Pero por el momento en la segunda posguerra muchos de estos países lo rompieron ese empate hegemónico producto del contexto de Guerra Fría.
Sí, claro.
Muchas veces las propias guerras te llevan a romper cierto tipo de equilibrio.
La amenaza soviética requería también un modelo de protección social que hiciera inviable el desarrollo
Pero en el caso argentino, la dictadura suponía que podía romper eso y sin embargo no lo hizo. No. La guerra con la que la dictadura termina tampoco fue una experiencia de crisis suficientemente profunda como para desarticular a uno de los actores de la disputa hegemónica. Quiero decir, hemos pasado del 2001, por supuesto, podría haber también sido un disciplinador para desarticular a alguno de los actores, y Argentina siempre renace con la capacidad de replantear ese empate, ¿no?
Sí, de hecho, ahora pensando un poco más en voz alta, claramente vos tuviste dos intentos de resolver ese empate por derecha, llamémoslo así, que fue claramente la
de los 70, y el menemismo.
Y el menemismo, que el menemismo vos no lo podés entender sin lo que implicó la hiperinflación, ¿no? Que es un hecho disciplinador como la hiperinflación. Entonces, por eso digo, a veces son ciertos traumas, ciertas crisis, lo que generan a veces condiciones para romper ese empate. Aún así no se rompió, pero no se rompió perdurablemente. Y en los 90 vos tuviste, el empate se rompió por 10 años, lograste bajar la inflación, pero un costo estrepitosamente alto, ¿no? El costo del endeudamiento externo, la desindustrialización, el desempleo estructural alto, y mayor desigualdad y mayor pobreza,
¿no? Seguro. ¿Y qué pasa en los últimos años? ¿Cuáles son los modelos que se enfrentan? Es decir, vos ves que los modelos son exactamente los mismos, es decir, digo, durante el periodo del kirchnerismo y el periodo macrista, digo, son los dos modelos adaptados a las nuevas condiciones.
Yo lo que veo es, si algo fue el kirchnerismo, es un proyecto redistributivo. Uh-huh. Lo mismo fue el primer peronismo. En el sentido, vos mirás los indicadores de
participación. Redistributivo no quiere decir necesariamente de desarrollo, es decir.
No necesariamente. Sí fue redistributivo en el sentido de, vos tenés, a la salida del periodo tenés de un nivel de distribución del ingreso más homogéneo del principio del periodo. Y eso es algo que comparte con el primer peronismo. La participación asalariada en el ingreso en el primer peronismo termina en el famoso 50-50. En el 2015 termina en el famoso 50-50 después de 40 años. El coeficiente de Gini termina en niveles menores en 30 años, en 2015. Ahora, eso no ha ido de la mano de una transformación perdurable de la estructura productiva argentina. Vos tuviste crecimiento hasta 2011-2015, producto de una serie de un montón de errores fuertes de la política económica, tuviste un muy mal de desempeño macroeconómico, con la desigualdad todavía bajando un poquito, pero ya...
A mí, Daniel, me parece interesante detenernos en esto, porque creo que ahí hay una discusión que vale la pena, y es la siguiente. Vos decís, 2015 tuviste una distribución del ingreso en relación al capital 50-50 y el menor Gini, el mejor Gini de los últimos 30 años. Uh-huh. El Gini es el índice con el que se mide la desigualdad. Ahora, en mi opinión, el ciclo kirchnerista es un ciclo en el cual se mejora la distribución del ingreso, pero no se mejora la distribución de la riqueza.
Se mejora el flujo, pero no el stock. ¿Sí?
Claro. Y la mejoría del stock hubiera implicado, entre otras cosas, una política crediticia y fiscal orientada a la creación de activos en los sectores populares y trabajadores, por ejemplo, la compra de vivienda, y sin embargo el periodo tiene el índice de inquilinización más alto del que se tenga registro estadístico, es decir, la cantidad de inquilinos sobre la cantidad de propietarios es la más desfavorable. El tema de la inquilinización me parece que es expresa de algún modo la lógica general del periodo, que es mejorar los estímulos para generar ingresos, más horas extras, más changas, etcétera, pero todo ese excedente de ingresos destinarlo a un consumo que por el mismo diseño de política económica implica una inmensa concentración. Es comprar televisores que fabrican cinco empresas en Tierra del Fuego, que arman cinco empresas en Tierra del Fuego, comprar motos porque los servicios de transporte se degradan y se sustituyen por motos o pequeños autos en empresas que están protegidas y son patrimonialistas, etcétera. Es decir, hubo una trampa muy grande en relación con ingreso y riqueza en ese periodo.
Está bien lo que decís. Lamentablemente, las estadísticas de riqueza de stocks son muy flojas en Argentina. Sí. Entonces, no sabría decirte si efectivamente eso tiene un correlato en los datos o va más allá de una cierta impresión, digamos. A priori te diría, es razonable lo que decís, pero De todos modos, quería, retomando una cuestión de lo que decía anteriormente, si bien el kirchnerismo fue un proyecto redistributivo con lo bueno y las limitaciones que eso implica, claramente a partir de un momento eso llega a un límite. Porque yo algo que siempre menciono es que la redistribución por sí sola no es suficiente para nada. Vos podés... O sea, es importante la combinación de dos cosas. Que la torta crezca y además se redistribuya mejor. Vos entre 2003 y 2011, en Argentina, pero también en toda la región, tuviste crecimiento, sí. Se amplió la torta con redistribución del ingreso. Eso significa que todos los sectores mejoran su situación y relativamente más los demás abajo, al menos uh-huh. en términos de ingresos. Después
en términos de ingresos.
Que es lo como más se mide. 2011-2015 ya no tenés más la torta que crece en Argentina. De hecho, el PIB per cápita cae 3%. Y lo que ocurrió fue que abajo más o menos se mantuvo, ¿sí? Por eso la pobreza ni subió ni bajó en 2011-2015, y la parte de arriba fue la que pagó, si querés, los platos rotos de esa contracción del PIB per cápita, y eso lo ves, por ejemplo, con una cierta caída de la tasa de rentabilidad capitalista, o también en los asalariados de altos ingresos con mayor presión en ganancias. Uh-huh. Esos procesos son conflictivos, porque ahí vos estás en una lógica de suma cero.
Sí, claro.
Y ahí es donde creo que tenés, y a esa circunstancia vos llegaste en 2011, producto de errores en la política económica. Entonces, ahí hay una cuestión. No solo se trata de mejorar la redistribución del ingreso, sino también de ampliar el excedente productivo para que todos los sectores puedan subir su poder adquisitivo y particularmente, obviamente, los sectores de más abajo, de menores ingresos.
Estamos conversando con Daniel Steingart, él es doctor en sociología económica. Vamos a ir a una breve pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos en Radio Nacional. No se vayan.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Hasta las 22... El Zorro y el Erizo.
Eso era Stan Getz, Once Again.
Lo único que no se discute en este programa, la música.
Lo único que no se discute, yo creo que Gustavo Lema elige la música para hacernos dar cuenta de que es mejor que nos quedemos callados.
Totalmente. Pero no le hacemos caso. Ahora seguimos.
Él dice que no es para eso.
Él dice que no, bueno, está bien. Gracias, en fin. Gus.
Bueno, pero si fuera para eso, estaría bien.
Así es. Bueno, seguimos
nosotros conversando con Daniel Steingart, doctor en sociología económica, investigador en la Universidad de San Martín, becario postdoctoral del CONICET, especialista en desarrollo económico comparado, discutiendo acerca de qué es lo que está pasando con la economía y la sociedad argentinas y lo que llamábamos, siguiendo a el concepto clásico de Tulio Alperín, el empate hegemónico, es decir, la dificultad de los sectores dominantes de encontrar un modelo de desarrollo sostenible que permita, como decía Daniel, que la torta crezca y que se la distribuya mejor. Da la impresión de que, a mí me da la impresión, de que parte del problema del desarrollo argentino no es solo el empate hegemónico, sino quiénes son los actores del empate. Es decir, creo que si uno de los dos actores triunfara sobre el otro, el actor industrialista, sustitutivo de importaciones, orientado al mercado interno, triunfara sobre el sector primario exportador, porque ya no es solo agropecuario, también es minero, gasífero, petrolero, etcétera. Si uno de los dos triunfara, el país seguiría muy mal, y por eso no triunfa. Quiero decir, porque el triunfo de uno significa un daño a muchos otros. Si triunfa el modelo primario agroexportador, hay sectores muy importantes de la sociedad que no participan de los
conurbanos,
beneficios.
Si claro, imagínate lo que pasa.
A la vez, cuando se impone transitoriamente el otro modelo, se vuelve insostenible porque esa industria argentina sustitutiva de importaciones no es competitiva, no es generadora de riqueza, y entonces en algún momento entramos en la restricción externa y todo estalla. Uh-huh. Quiero decir, me parece que parte del problema es que nos faltan actores de la transformación que, con una política diferente de aquellas que imaginan los actores actuales, pueda proponer un modelo de desarrollo sustentable e inclusivo.
Sí, vos sabés que quizás hubo un momento en la década de los 2000 donde parecía que ese empate se había roto. No roto, había entrado en segundo plano, que fue el periodo 2002-2008. Ahí fue un momento donde todos estos sectores ganaron todos, ¿no? Obviamente, después de la crisis terrible de la convertibilidad. Y en parte ese triunfo parcial de todos se dio en un contexto de viento de cola internacional y del default también, ¿no? Que liberó, claro, que relajó mucho la restricción externa,
claro,
argentina.
Claro.
Pero vos ves el periodo 2002-2008 y mirando un poco más en retrospectiva, y vos decís, es un periodo donde es realmente muy zarpado lo que ocurrió. Vos tenés 200.000 empresas nuevas en 5 años. O sea, de 400.000 a 600.000 empresas en muy pocos años. Empleo creciendo, empleo en blanco creciendo todo y creciendo en todos estos sectores que bien decías, más ligados al campo, a la minería, a los sectores exportadores y a la industria sustitutiva, en un contexto de salarios reales crecientes partiendo
de
un piso muy bajo. Pero ahí parecía como que, bueno, Argentina tenía la oportunidad de salir para adelante y quizás ahí, y eso ya tenés con el lío de la 125, se vuelve a huir, digamos, el empate hegemónico.
Sí,
digamos,
totalmente.
Ahí es la gran,
sí, sí,
primera,
claro,
contradicción. Pero hubo como 5 años de una anestesia, podemos decirlo, de ese empate hegemónico, que bueno, se terminó, volvió a
Yo tengo una pregunta, sí, Daniel. Esos 5 años fueron resultado de decisiones que, si se hubieran continuado implementando, permitían que ese desempate siguiera produciéndose, o fue la quiero decir, cuando uno habla del empate hegemónico, habla de dos modelos de desarrollo en colisión.
Sí.
¿Esos 5 años fueron un modelo superador de los dos modelos anteriores sostenible o fueron el resultado de condiciones extraordinarias que permitieron disimular, sí, la confrontación porque todos encontraban satisfacción?
Sí, eso es cierto, pero de todos modos, después los gobiernos y los actores van tomando cierto, sí, tipo de decisiones que te pueden agravar o no. Yo creo que no era inexorable llegar a la 125. Ahí tenés la contingencia de los procesos históricos, digamos. O sea, ahí tenés una política que tenía su razonabilidad con un diseño muy malo en su instancia original, y que después la propia lógica de los actores fue haciendo que se tensara la cuerda y llegara a lo que llevaba. Uh-huh. Y después yo te digo, hay un segundo punto de inflexión que tampoco me parece que era inevitable, que es 2011. Vos 2011 tenés una economía creciendo muy fuerte. Vos venís de año 2009, tenés la crisis internacional, se sale rápido de esa crisis con una política muy keynesiana por parte del gobierno de Cristina I, que lleva, por ejemplo, con medidas con la asignación universal por hijo, obra pública, aumento del empleo público, etcétera, todo eso llevó a expandir la demanda y hacer crecer la economía muy fuertemente en 2010 y 2011, de la mano de una mejora también del contexto internacional, la salida de la recesión en Brasil, etcétera. Uh-huh. 2011 vos tenés la economía ebulliendo, creciendo, boom de consumo, etcétera, pero ya ahí se veía venir que tenías la restricción externa empezaba ahí sí a aflorar, ya en un clima político, 2011, mucho más polarizado de lo que era en 2007.
Sí.
Porque tenías las cicatrices, lo que había sido el conflicto con el campo y la ley de medios, etcétera. Aún así, en 2011, cuando vos ya tenías una economía, insisto, creciendo muy fuertemente, con desequilibrios crecientes, todavía era bastante manejable. Y ahí la respuesta de política económica que elige en ese momento el kirchnerismo, que es básicamente el cepo, uh-huh. En 2011, ante la fuga de capitales que tenías, creo que te condicionó muy fuertemente todo lo que vino después. ¿Y por qué se elige esa respuesta? Creo que hay mucho de contingente. No sé si es necesariamente ibas para ahí. De hecho, había discusiones al interior del kirchnerismo respecto a si subías la tasa de interés y volvías un poco a tomar deuda y hacías.
Ahora, pregunta antes de. Para terminar de precisar eso, porque me parece que. Quiero decir, por supuesto que lo que voy a decir supone un posicionamiento, no estoy diciendo que no lo haya, pero en todo caso me gustaría desarmar ese posicionamiento con buenas razones. Lo quiero decir es, en un contexto en el que no pagás deuda, en el que controlás las tarifas y, por tanto, estimulás el consumo, pero destruyendo activos que luego se muestran imprescindibles para sostener el nivel de actividad y careces de ellos y te crean un problema externo por las divisas que necesitas para importar energía, etcétera. Quiero decir, este era el combo en el cual todo aquello parecía virtuoso.
Es verdad.
La pregunta es, si uno, yo no creo en la normalización de la macroeconomía, no hay una macroeconomía normal y menos en un país periférico como Argentina, pero normal o no normal, algunas cosas estaban muy distorsionadas.
No sé si te acordás, Alejandro, 2011 gana Cristina y había un discurso, no sé si se acuerdan, había dos palabras que se hablaba mucho en esa época, que era sintonía fina,
yo iba a decir exactamente eso, pero
sintonía fina era justamente la idea de que vos tenías... habías crecido, la situación social y económica era muchísimo mejor en 2011 que en 2003 y todavía que en 2007, la pobreza era menor, la desigualdad era menor, etcétera, pero a costa de un desequilibrio importante en varias variables, como bien decías, atraso tarifario, ¿no? Ya se empezaba a tener atraso el tipo de cambio, tenías que terminar de resolver el tema
de la deuda,
que ya estaba bastante resuelta, pero faltaba todavía el tema del 17% que todavía faltaba renegociar, etcétera. De esa idea de sintonía fina, vos pasaste en noviembre de 2011, armaste un cepo y ahí empezaste con... desdibujaste la sintonía gruesa de la macro. Te apareció un dólar paralelo, pasaste ahí donde Argentina se cierra al mundo. ¿Viste que se dice el kirchnerismo?
Sí, sí, sí.
Fue un proyecto que se cerró al mundo. No, se cerró al mundo a partir de 2011, los últimos 4 de 12 años. Primero 8.
Totalmente.
En 2011 el porcentaje de importaciones respecto al PBI de Argentina es el más alto de los años 20. Entonces es mentira que era una economía cerrada al mundo. No había trabas para importar al sur, alguna licencia no automática. Ahora, todo el control fuerte de las importaciones, todo eso es 2011, 2012.
Sí, yo creo que ahí también hubo cuestiones de dirección política, digamos.
Sí, termino la idea. Ahí vos tenías ante un desafío que era que vos tenías efectivamente que hacer, corregir rumbos importantes de la macro, los terminaron agravando por la forma en la cual, bueno, ahí viste los ¿cómo se llama? Los marcos de ideológicos con los cuales se ve el mundo terminaron llevando en una dirección. Después creo que se quiso ir en 2014, se intentó hacer una cierta normalización, se devaluó la moneda, se intentó arreglar con el Club de París, con Repsol, etcétera, se intentó volver a una política de tomar cierta deuda y de subir fuertemente las tasas de interés, que a mi juicio era lo que había que hacer en 2011, 3 años más tarde se intentó hacer, ya era tarde, y además con otro contexto, porque tenías el tema con Griesa, que el gobierno ahí eligió por polarizar.
Y además lo que tenías era un contexto político, que a eso quería ir, un contexto político derivado de esas decisiones tomadas, sobre todo en 2011, aunque también venían de la crisis del campo, que había polarizado tanto la política argentina y sobre todo la sociedad argentina, que hacía un poco inviable presentar de nuevo. Yo coincido bastante con esta mirada de que hay, si se quiere, dos kirchnerismos, y no son uno de Néstor y uno de Cristina, sino uno, por lo menos el primer gobierno de Néstor y el segundo gobierno de Cristina, o casi el segundo gobierno de Cristina hasta la crisis del campo, y después una política que no fue la de sintonía fina, que fue la de desintonizar el canal que estaba sintonizado.
Ahí yo veo que hubo una política de... el kirchnerismo se generó una escasez de divisas y después trató de administrarla. Y cuando vos administró la escasez, como toda administración de la escasez, ¿llegó a 2015? Sí. ¿Con una gran crisis? No. ¿Con un deterioro de los indicadores sociales? No. La pobreza más o menos 2015 más o menos parecía a la de 2011. El mercado, o con un leve deterioro, ponle estable, pero con una macro mucho peor en 2015 que en 2011. Si en 2011 vos ya tenías una macro con desafíos, en 2015 ni hablar, porque estaba mucho más pisadas las tarifas que en 2011, estaba así mucho es. Más atrasado el tipo de cambio que en 2011, etcétera. Y bueno, trató de administrarle llegar. En ese sentido llegó, pero bueno, sí. Generaste 4 años de estancamiento. Y bueno, que si ahora mirás lo que pasó con el gobierno actual, esos 4 años de estancamiento se estiran más. O sea, el PBI per cápita de Argentina en 2019 va a ser 8% menor al de 2011. Vos tenés una década perdida en Argentina. Bueno, y en 2024, 2025 vas a tener el PBI per cápita de 2011. 15 años estancados.
Sí, tenemos una década perdida. Eso es impresionante y es terrible. Ahora, estamos hablando con Daniel Steingart, él es sociólogo, doctor en sociología económica. Y yo quisiera... Nos quedan apenas unos minutos. Quisiera sacar un poco el foco del pasado de mediano plazo, de los 50 años de este empate hegemónico, y de corto plazo, de los últimos 10, 12 años, y pensar un poquito en el futuro, de dos formas. Primero, haciendo abstracción de los actores reales, sin pensar en todo el desastre que somos todos los que intervenimos en la cosa pública en Argentina. ¿Cuál podría ser un modelo de desarrollo sustentable, inclusive, inclusivo, etcétera, para los próximos años en el contexto mundo actual? Y luego una reflexión acerca de ese modelo de desarrollo teórico, contando con los actores que hay para llevarlo adelante y si eso es posible.
A ver, uno podría decir, vos tenés, en los países desarrollados tienen un común denominador, que es, tienen fuertes capacidades tecnológicas y de innovación, ¿no? Vos mirás indicadores de investigación y desarrollo como porcentaje del PBI, patentes per cápita, investigadores per cápita, etcétera, y es eso lo que en todo eso los países desarrollados dominan. Ahora, dentro de lo que cuáles son los sectores que traccionan ese aparato científico y tecnológico, hay diferencias entre países. El grueso de los países desarrollados lo hizo vía industrial, la gran mayoría. Pero hay un puñado de países que son muy desarrollados donde el sector industrial fue más secundario en esa estrategia de desarrollo. Me refiero al caso de Australia, Noruega, Nueva Zelanda, Islandia, si querés, ¿no? Australia, por ejemplo, ¿no? País que fue bastante industrialista entre 1900 y 1970, pero desde entonces apostó fuertemente a los recursos naturales. Un país que tiene de las más bajas densidades demográficas del mundo, 2-3 habitantes por kilómetro cuadrado, mucho más bajo que Argentina, y eso hace que tenga muchos recursos naturales per cápita, particularmente minería. Y apostó a esa estrategia. Hoy el peso de la industria en el PBI en Australia es bajo, muy bajo, y le ha ido bien, con un montón de otras condicionalidades, si quieren después las amplío. Pero ese es un modelo posible que yo entiendo que al gobierno le seduce.
Ahora, hay quienes dicen que los recursos naturales per cápita en Australia son varias veces mayores que los que hay en Argentina.
Hay una estimación que hace el Banco Mundial, que es el capital natural per cápita, que es algo un poco, una especie de estimación de recursos naturales per cápita imperfecta, que da que Australia tiene 11 veces más que nosotros. Es verdad que los recursos naturales en parte se crean, lo digo entre comillas, porque los avances tecnológicos te vuelven viable un recurso natural. El caso típico de Argentina es Vaca Muerta.
De acuerdo.
Entonces, aún así, mi impresión es que si vos tenés una densidad demográfica de 16 habitantes por kilómetro cuadrado como es Argentina contra 3 de Australia, claro, no vas a tener nunca esos recursos naturales per cápita. Entonces, yo creo que los recursos naturales son importantísimos. Creo que te generan divisas y te pueden generar entronques con el resto del sistema científico-tecnológico. No te alcanzan para un país de 45 millones de habitantes y menos de 3 millones de kilómetros cuadrados como es Argentina. El modelo antagónico que ha seducido, si querés, a buena parte de los economistas más industrialistas, etcétera, es el de Corea, que es un país que no tiene recursos naturales y que es pura industria, es toda una estrategia de industrialización muy agresiva. Vos ves en qué se especializa Corea hoy, es electrónica, industria pesada, etcétera. Yo tampoco lo veo viable en eso en Argentina, porque Corea no tiene, son 50 millones de habitantes en la superficie de la provincia de Santa Fe, digamos. Entonces, tenés esa densidad demográfica altísima y no tenés recursos naturales. Entonces, y además también condiciones autoritarias de desarrollo, sí, etcétera.
Así
entonces,
es.
Yo creo, a mí me parece interesante como una especie de ancha avenida del medio entre estos dos patrones. Que el país, los países que más o menos tienen eso son Canadá, Finlandia, Dinamarca, que tienen mucho recurso natural, genera mucho encadenamiento industrial y servicios a partir de esos recursos naturales, y además tienen sectores lejanos a esos recursos naturales. El caso, ponle Finlandia. Históricamente, país forestal, genera una industria muy fuerte de maquinaria forestal, y después se va a Nokia, ¿no? Que es electrónica, uh-huh, telecomunicaciones, etcétera. Dinamarca, país agroindustrial, tiene toda una industria muy fuerte vinculada a eso, y después también tiene, no sé, industria muy fuerte de medicamentos. Canadá, bueno, tiene todos los recursos naturales, tiene minería, tiene petróleo, tiene alimentos, etcétera, y además de eso tiene Bombardier, que es la cuarta empresa aeronáutica más grande del mundo. Entonces, ahí tenés una cuestión interesante, que es que, retomando un poco lo que hablábamos del péndulo, etcétera, la idea campo-industria como antagónica, yo tengo la idea de que por ahí se puede tender puentes, uh-huh, entre esas estrategias. Creo que, obviamente, una estrategia a la Australia a priori sería la más fácil, en el sentido de que, bueno, estás con tu perfil de ventajas comparativas, lo potencias. Yo creo que pasa que el problema de eso es que Argentina no llegás al desarrollo, digamos, con eso. O sea, o generás una exclusión social muy fuerte, porque no te dan los recursos naturales per cápita, claro, por ejemplo, entre otras razones. La estrategia a la Corea es subutilizar nuestro potencial de recursos naturales, y además implica un nivel de, ahí volviendo también a lo que decíamos al principio, de planificación estatal muy fuerte, para el cual Argentina no tiene capacidades institucionales. Quizás la de esta Canadá, Finlandia, Dinamarca, va un poco en el híbrido entre estos desafíos, digamos. Esa es mi visión.
Nos quedan 10 segundos. Dados los actores reales, ¿qué posibilidades le ves a una adhesión de este tipo en una escala de 1 a 10?
5.
Es decir, que básicamente depende de cómo juegue la política.
Sí, y el contexto internacional. Si vos volvés a tener un contexto internacional favorable, no hay que desaprovechar más oportunidades, y ahí sí, aprovecharlo para de una vez por todas, que ese 5 en un contexto se puede transformar en un 7.
Daniel Steingart, doctor en Sociología Económica, investigador en la Universidad de San Martín, divulgador intenso de estas discusiones. Muchas gracias por tu compañía.
Muchísimas gracias por la invitación. Sorry, un placer.
Gracias, un gustazo.
Como siempre, bueno, como siempre cuando está aquí, un placer compartir la noche con Mariano Schuster.
Un gusto, Ale.
Qué bueno que volviste, Mariano.
Gracias.
Y por supuesto, gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, y a Fernando Salvatori en la operación técnica. A ustedes por habernos acompañado. Mañana a las 21 en Radio Nacional, El Zorro y el Erizo. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.